Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta. Y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 141 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes estamos los mismos de los últimos tres episodios, creo yo. Su anfitrión Lito, desde Guatemala, y también desde Guatemala, nuestro invitado especial y casi que miembro panelista fijo, porque mis dos colegas se rehúsan a ver lo que está de moda. Pero bueno, tenemos al suplente titular casi, Juan Orozco, experto en cómics. ¿Cómo estás?
¿Qué onda? ¿Cómo estás, Lito? Qué gusto estar de vuelta con vos. Lástima que no están aquellos, pero yo muy contento de participar con este super podcast que sabes que me encanta hablar de cómics y platicar con tu persona. Entonces, Nitio, adelante.
Buena onda, porque si no sería monólogo para mí. Nunca lo he probado, fíjate, nunca lo he probado, pero no sé. No,
mira, tengo solo quisieras un review de Justice League solito vos y de Man of Steel, y de Spider-Man 2, de Amazing Spider-Man 2. Ahí, mira, hablas unas 4 horas.
Por cierto, la estaban dando en la tele, creo que era Amazing Spider-Man, nada más, la 1, pero malita, hace un segundo. Pero bueno, como siempre, bienvenidos a Tiempo Desperdiciado, ya 141 episodios, estamos para que comenten qué piensan de lo que estamos hablando, qué piensan de lo que nosotros, ¿cómo se llama? ¿Qué piensan? ¿De qué les gustaría que habláramos? Ya se me olvidó hablar a mí, es que ya es tarde, estoy cansado. Pero ni modo, hay que grabar. Estamos disponibles en redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado. Ahí nos pueden comentar todo lo que se les ocurra. También, pues, para contarles que nos pueden escuchar en todas las principales plataformas de audio, estamos en iTunes Podcast, estamos en Spotify, estamos en Stitcher, en SoundCloud y en todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. Estamos tratando de tener un podcast, por lo menos uno cada 15 días, ahorita por Semana Santa creo que se extendió un poco. En el último hablamos de Falcon y Winter Soldier, pues hoy vamos a hablar de una nueva serie, creo que ya la habíamos mencionado, Juan.
Sí, de hecho, vos la recomendaste en el episodio pasado.
Es cierto,
no había salido, pero ya lo habíamos platicado y lo recomendaste. Yo no lo quise hacer recomendación porque yo le he recomendado como 10 veces en alguna otra ocasión, pero la cómic, entonces dejé que vos tuvieras la gloria ahí, entonces, pero sí, ya lo había recomendado Lito, y dijo, estén pendientes de esta serie de Endless.
Pues sí, a los que le hicieron caso a mi recomendación, de nada, ¿sabes? De nada, porque ya hay algo más que ver de superhéroes, aparte de The Boys en Prime Video.
Claro,
pero antes.
Es importante mencionar de que es una serie para mayores de 18 años, o sea, las escenas son muy gráficas, entonces por sea audiencia menor aquí, no recomiendo esto para pequeños menores de mínimo 16 años.
Aceptémoslo, Juan, ya Juan Daniel ya vio un episodio, por lo menos.
No, jamás, pero para los que no saben, mi nene es súper fan de los superhéroes y disfrutamos de cómics y películas juntas, pero esa no.
Pero vos me has dicho que ve películas así que, o sea, tampoco.
Sí, vimos. O sea, él vio conmigo Man of Steel y vimos la de Godzilla contra Kong, que hablaremos luego, pero tampoco, esta sí es demasiado. Pero ahí me estoy adelantando, luego les comento por qué.
Ya, cuando tenga, en 3 años ya la está viendo, creo yo. Pero para los que venían aquí por Invincible, espérense, que primero vamos a hablar de lo que fue la película que vino a resucitar las taquillas de cine. No sé si a nivel mundial, por lo menos en Estados Unidos sí, a nivel nacional. Juan, vos contanos.
Sí, de hecho, yo creo que las personas, mucha gente que estaba regresando al cine, pues obviamente hay muchas medidas de mitigación por los riesgos que hay por el COVID, pero la mayoría de cines pues tienen protocolos muy seguros. En el caso de Cinépolis, pues sé que tienen unos protocolos muy estrictos para asegurar la seguridad de sus clientes. Y de hecho sí, la película, cuando yo la fui a ver, estaba obviamente está a una capacidad menor, porque no pueden llenarse las salas, digamos. Como está funcionando ahorita es que al menos hay 300 con la persona que vas, o un grupo de dos o tres, y ahí no se sienta nadie enfrente tuyo, ni a la par, sino 300, al menos una distancia de unos 50 entre cada persona. Entonces, pero bajo esa premisa y una capacidad menor en los cines, igual se estaba vendiendo mucho. Y sí, la verdad, como dice Lito, fue una de las películas que vino a resucitar la taquilla, y la gente se la disfrutó. Yo creo que la gente extrañaba ver un verdadero blockbuster durante esta época, casi un año y algo, porque si vemos las últimas películas como Wonder Woman o las que se esperaba que fueran de mucho impacto, pues no fueron tan exitosas. Pero sí, la verdad, Godzilla vs. Kong vino a resucitar la taquilla, y créanme que es una experiencia, honestamente, yo la disfruté muchísimo en el cine. O sea, es el tipo de película que tenés que ver en el cine. Hay películas que las puedes ver en tu casa, con tu familia, así, la Netflix and chill, lo que querrás, pero esta película, para mí, tenías que disfrutarla en el cine. Y lo hice, y me gustó mucho.
Sí, pues obvio, estamos hablando de Kong versus Godzilla. Yo también la vi en 4DX. Que tengo que decir algo.
Dale.
Es una semicrítica. No sé qué está pasando, pero ya no me tiran agua y ya no me tiran aire. Y ahí siento que estoy perdiendo un poco la experiencia.
Solo el movimiento.
Sí, solo las patadas, los golpes y todo esto. Y la verdad sí se extraña un poco. No sé si es por el COVID, de que ya no se está tirando o qué onda. Pero...
Sí, de hecho por eso, obviamente como el aire no puedes estar, ese aire específicamente pues no está, lo recibes de frente, igual el agua. Entonces creo que por parte de las medidas de mitigación, pues eso está.
Y creo que le han bajado a los aires acondicionados.
También, de hecho se está manejando, digamos, purificación de los aires y filtros, y mantenimiento más constante, digamos, para garantizar que el aire sea limpio.
Ah, bueno, pues vos como que trabajas ahí porque sabes un montón, ¿va, Juan? En fin, la verdad, Kong versus Godzilla, como dijo Juan, vale la pena verla en el cine. Traté de volverla a ver en la tele y no.
¿Así? No. Bueno, pero ¿qué opinas? A ver, Lito, empecemos.
Y en Guatemala se estrenó antes que en Estados Unidos, lo cual fue espectacular. Fue algo bueno, pero bueno, ¿qué expectativas teníamos de Kong versus Godzilla? Empezamos, Juan, con tus expectativas, de ahí voy con las mías.
Bueno, a mí me gustó mucho Kong Skull Island y me gustó mucho Godzilla. No me gustó Godzilla King of the Monsters, la verdad no me pareció nada
Godzilla,
buena.
Godzilla la del 2014, ¿verdad?
Sí,
Godzilla,
sí, correcto.
La del 97.
No, la de la Super Iguana no me gustó. Me gustó Godzilla del 2014 y me encantó Kong Skull Island. No me gustó mucho King of the Monsters. Entonces, bajo esa premisa, yo venía así, es como, le hacía mucho la comparativa a Pacific Rim, la 1 y la 2, digamos, la 1 la disfruté un montón, la 2 la sentí super cursi, que bajo nivel, pero más o menos tenía como que esa expectativa, porque a mí me gustan las películas de monstruos, kaijus, en la patada gigante peleando contra otros. Entonces, ¿qué más que el rey de los monstruos, Godzilla contra Kong, que creo que es del 69, no había una película de ese tipo, no estoy seguro, pero, o más, no me recuerdo, pero sí, realmente yo entré con las expectativas no extremadamente altas, que iba a haber una actuación dramática de los personajes y que iba a ser muy profunda y que iba a salir del cine pensando, sino que entré con la expectativa, quiero ver monstruos pelear, o sea, quiero ver un showdown, quiero ver la acción, y a eso es lo que voy, y esa era mi expectativa. Yo tenía una expectativa, como te digo, no esperaba una obra maestra del cine, pero sí esperaba una verdadera blockbuster. Eso es lo que yo esperaba y esa era mi expectativa. Ya, ¿vos qué pensabas?
Bueno, mi expectativa, me voy a poner un poco nostálgico, pero a mí me encantaba una caricatura en que iba esta familia en un barquito y apachaban un botón en un cubo y salía Godzilla y había un Godzuki. Ajá, había un Godzuki.
Sí,
y claro. era buenísimo. A mí me encantaba esa caricatura. Yo la esperaba, me fascinaba. Godzilla tiraba rayos de los ojos, tiraba fuego y era buena onda Godzilla y Gotsuki pues también. Y cuando salió la película del 2014 que tenía ese tono como, pues obviamente a mí me gustó la de la iguana gigante de los 90s, solo para que sepan, cuando la vi en su momento, obviamente no sé, me recuerdo porque no, se estrenó cerca de Armagedón.
No ha envejecido con gracia esa película, la vi hace poco con Juan Daniel, y así,
pero igual que pero vos, tengo muy presente el pie de Godzilla encima de un soundtrack. Taxi, así.
El soundtrack era Wolf muy Daddy bueno.
Y We Will Be Heroes de Wallflowers.
Sí,
eso era. Yo sé, ya la película en sí después tiene un montón de subtramas medio tontas y Matthew Broderick y... sí. Está bien, Hank Azaria creo que también sale ahí. Dejando esa película, vengamos a este universo que yo creo que no estaba planeado como un universo. Realmente fue como un retcon, así como se le llama, ¿verdad? Y nos dieron esta película en 2014. Bryan Cranston sale como media hora en esa película. Lamentablemente no fue el protagonista que necesitaba. Creo que esa película trató de convencernos que Godzilla podía darse en el mundo real de alguna forma y básicamente era Godzilla contra cucarachas gigantes y la humanidad. Fue entretenida, pero creo que si me vas a dar una película de Godzilla, tenés que darme más Godzilla y siento que te dieron el Godzilla como en cuentagotas en esa película, pero el final fue espectacular, a mí me gustó, al final me dejó un sabor agradable, pero no fue eso de que, wow, quiero más de esto. Nos vamos a años después con Skull Island. Yo no sabía que iba a estar conectada hasta que ves los señales de Monarch. No, dentro de la película me acordé, hey, Monarch, eso tenía que ver con la otra película de Godzilla. Y sí me dio los caos. La película tuvo a John Goodman, tuvo a Brie Larson, tuvo a
Samuel L. Jackson,
Tom Hiddleston, y esa película es una obra maestra, en mi opinión, es una de las mejores películas de los últimos tiempos, y de monstruos para mí es mi favorita, porque creo que así como yo solo tengo ganas de ver a Kong da Riata, creo que atrapó elementos de la historia esencial de King Kong, que yo sí vi la de 1930 y pico, no sé de qué año es, pero
en los 70s y me recuerdo la de Peter Jackson, que en su momento la consideré buena, pero
muy no, la de Peter ahora. Jackson a mí, perdón que estoy tomando ahí con hielo, pero la de Peter Jackson a mí sí nunca me la logré de comprar, me gustaban algunas cosas, pero eran 3 horas y sentí que no, y que cada personaje era como medio irrelevante, excepto la Naomi Watts. De ahí, yo sí vi la de los 30s y creo que yo la vi en TNT que daban películas viejas y me gustaba ver este tipo de películas. Obviamente todo parece como que de juguete y obviamente no envejece bien, como vos decís, pero me encantaba la idea de esta isla de la fantasía donde hay dinosaurios, donde hay una tribu, donde Kong pelea con estos dinosaurios y Kong se enamora y de ahí se van a Nueva York. Todo eso, hasta cierto punto, había una mezcolanza de esos elementos en esta Kong Skull Island. Ahí está la tribu, ahí están los monstruos gigantes con los que se pelea Kong. Le meten un soldado de la Segunda Guerra Mundial ahí atrapado. Le meten todos estos elementos, la guerra de Vietnam, el trauma de posguerra. Y al mismo tiempo, por ratos la película no se toma... O sea, al mismo tiempo es como que, hey, sí, son soldados de Vietnam, aquí hay trauma, aquí hay histeria... Y al mismo tiempo la película no se toma en serio, así que para mí esa película logra un balance perfecto entre diversión, peleas, Kong es un mono gigante, pero sí tiene un mensaje sombrío sobre Platoon. O sea, por un rato la película parece Platoon, en mi opinión, pero tal vez estoy exagerando con eso. Pero a mí Kong Skull Island me encantó, Godzilla King of the Monsters... Yo tenía expectativa hasta que pues ya en los trailers ves que estaba Millie Bobby Brown y decís, esto busca otro público y lamentable, Godzilla King of the Monsters no me gustó, sumamente infantil, se trató de tomar demasiado en serio con explicaciones bien tontas, se agarran de toda una trama de que hay un mundo debajo de la tierra y viajan al mundo debajo de la tierra y... No, mala, mala película, pobre Godzilla 2, la verdad. Yo esperaba mucho porque dije, ok, voy a ver, ahora sí, vamos a tener esa película de Godzilla donde Godzilla sí sale la mitad de la película y vas a ir peleando contra un montón de monstruos. Sí, pero le agregaron un montón de actores humanos y de malas tramas y subtramas que no importan y que, honestamente, para mí no fue de mi agrado en nada. O sea, ni siquiera las peleas me parecieron como que, hey, que estas peleas, sí, qué buenas. Y llegamos al día de hoy, mi expectativa era mezclada, por un lado yo decía, si se parece a Kong Skull Island, va a ser genial, si se parece a Godzilla King of the Monsters, no va a ser genial. ¿Y qué para haciendo, en mi opinión, esta película, ya sin spoilers, ¿verdad? Todavía sin spoilers, es una mezcolanza, la verdad, tiene cosas buenas que me parecen que son elementos muy rescatables, las peleas son jugosas, son gloriosas, es lo que uno pagó por ver realmente. Así que para mí me parecieron fantásticas, no decepcionan en nada. Tiene un montón de tramas bien tontas, gracias a Dios, no se toman tan en serio. Y creo que, no sé, no ocupan tanto tiempo en la película. La película dura unas casi 2 horas, creo que no llega ni a las 2 horas. Y digamos que en las tramas humanas hay un par de tramas que sí me parecieron como interesantes. Y otras en que digo, a estos cuates les peló, o sea, realmente les valió.
La lógica
y todo, o sea, pela, porque sí, porque son naves espaciales, punto. Al final del día, digamos que para mí Kong Skull Island fue un 9, porque me encantó, ajá, ¿no? Porque, y Godzilla sí, la otra fue un 7, esta es para haciendo un 7 otra vez, porque sí, por ahí, un 7.5.2 por ahí.
Es que depende de tu expectativa mucho,
no,
también.
Tal vez 5, tal vez, es que no sé, me encantaron las peleas, pero no, es que sí, la trama a veces sí se me va de trompa, de muladas. Tal vez 6.5 la tengo fresca, pero sí traté de verla en la tele y es como que, la gran, o sea, poniéndola así como de fondo, la repetición de la película. Ajá. Y es como que no, tengo que adelantar esto porque yo no soporto a Millie Bobby Brown y su historia en esta película. Es peor que en la 1, que en la anterior, creo yo.
Sí.
Y no sé si vos compartís ese sentimiento, pero adelantándolo a las peleas ya se digiere mejor.
Mira, yo creo que ya está mucha fama de Geek Fame de después de Stranger Things. O sea, ella como actriz creo que es una actriz carita. Y también con esta de Sherlock Holmes, ¿no? Bueno, ¿no?
Enola Holmes,
sí. Entonces, yo creo que ella como actriz es, y el personaje que interpreta es agradable, es una actriz muy carismática y yo creo que por eso trataron de ponerla ahí. Lo malo es que la historia que le pusieron el personaje, pues sí, no tiene sentido alguno y yo no quería ver nada de ella, como vos lo decís, o sea, todo el trama de ella y su grupito y todo lo que hicieron era solo ponerla a ella en los lugares específicos donde iba a pasar algo interesante de la trama. Es solo lo que yo creo que lo que buscaba digamos la persona es solo ponerla a alguien ahí que estuviera
como presente testigo.
Exacto, solo para atar cabos y todo. Entonces, pero sin irme a spoilers, a mí personalmente me encantó la película. Yo tal vez no soy tan crítico con eso, cabal, porque yo iba con mis expectativas bien ajustadas, yo no esperaba una historia coherente. Yo no esperaba drama ni una conexión emocional. Yo lo que quería era ver a esos dos monstruos pelear. Yo personalmente le iba a King Kong, pero sabía que le iban a patear el trasero.
¿Cómo así?
A mí me gusta a King Kong. O sea,
no, yo también le iba a King Kong, pero no sabía que le iban a patear. O sea, es un primate.
Sí, pero si analizas los poderes de Godzilla contra. O sea, si haces un análisis previo de la pelea. Kong contra Godzilla, o sea, tampoco es neto gran contra 10 quiebres de lo malo, pero de la diferencia que hay, pero sí, tenés un monstruo gigante que tira fuego y tiene un montón de superfuerza.
Y es radioactivo.
Y es radioactivo contra un mono gigante que ya casi se lo comía en pulpo, pero...
Pero
yo te digo, es un... ¿Cómo te diría? O sea, sí iba como la expectativa ajustada, de que no iba a tratarse de un superdrama y yo iba esperando que Kong perdiera, o sea, que fuera parejo, pero al final esperaba que Kong perdiera por los poderes y la popularidad de Godzilla. Y en el caso de... Ajá, dale, dale.
Te tengo que parar en ese punto, porque a ver, como que si fueran peleadores del ring, para los que no han visto, o sea, yo, así en papel, sin ver la película, yo apostaría por Kong, así te lo pongo, porque Kong tiene un cerebro casi humano, sabe usar herramientas, que en Kong Skull Island las utilizó. El único problema tal vez a veces son los tamaños, porque Kong en algunas escenas parece como de 2 pisos y en otra parece de 6. Y eso, o sea, a veces es como que, ah, puchica, en la mano está el helicóptero y a veces en la mano está la persona y es como que la misma proporción o la escala, ¿verdad?
Sí, varía mucho la escala.
Sí, ¿verdad? Se ve más y Godzilla a veces es como más alto que el Empire, no sé, que un edificio de 50 pisos. Entonces, pero digamos que no estaban tan diferentes en tamaño.
Sí, sí.
Sabe usar herramientas, que lo demostró en la película anterior, lo demuestra en el tráiler de esta película, sabe, por lo cual sabe usar armas, su cerebro está mucho más desarrollado. Yo siento que Kong podía cazar a Godzilla. Ese era mi presentimiento de por qué no estaba en tan desventaja Kong. Eso era lo que quería aclarar. Para mí no estaba tan claro que Godzilla lo tenía servido, pero...
No, yo lo analicé desde el punto de vista de dos puntos. Primero, de la popularidad de Godzilla contra la popularidad de Kong. Obviamente iban a tener que ser algo parejos para que pudiera, o sea, esa es mi perspectiva, ¿no? De que toda la gente le apostaba a Godzilla porque es un personaje, yo siento que a nivel mundial tiene más fama y más historia, o más, que sería mainstream popularity, Godzilla que King Kong, a mi perspectiva, ¿no? Esa era solo mi perspectiva. Entonces, yo imaginé que iban a ponerlos a pelear, pero que... y, obviamente, si miras los trailers, miras como que Kong es el bueno, entre comillas, y Godzilla es el que se volvió loco y está destrozando todo. Entonces, necesitan a Kong como para defender la humanidad. Entonces, sabía de que yo lo miraba como el underdog y dije, bueno, va a pasar algo... esa era mi perspectiva, o sea, no quiero entrar en spoilers, pero me encantó la película, a mí me encantó, yo le doy un, por el impacto por el entretenimiento que tuvo, porque llevaba mucho tiempo de no disfrutar un poco en el cine, y porque te soy honesto, lo disfruté muchísimo con mi hijo, que estábamos sentados, y él me miraba, yo lo miraba, y estás viendo, así como, o sea, sentía como que estaba, lo disfrutamos mucho, entonces, solo por esa experiencia que tuve, que realmente fue una gran experiencia, yo le doy mucho.
Ah, puchis. Sí, yo creo que vos sentiste como cuando viste Pacific Rim la primera vez. Yo con el Pacific Rim.
Exactamente así. O sea, de hecho le daría un 9 si no fuera por la historia tan mala que tiene, pero si estamos hablando qué tanto me la disfruté, le doy un 8 punto algo.
Emocional, respuesta emocional.
Exacto, o sea, yo sé que vos haces un análisis muy, muy...
No, pero yo también me dejo llevar por la emoción. Lo que pasa es que habían escenas que me mataban mucho la emoción. Tal vez no te lo mataron tanto. Pero...
Sí, sí, también. Pero dale, esa fue mi puntuación sin entrar en spoilers.
Y la verdad, ya entrando en spoilers, ¿qué importan los spoilers en esta película? Francamente, me gustó la trama de esta niña que es como sordomúa y está la mamá y que están... manteniendo a Kong encerrado porque tienen miedo que Godzilla lo quiera matar porque es el otro Alpha o el otro Apex Predator. Esa idea estaba buena. La idea otra vez del bendito inframundo que tiene antigravedad, radiación. Ahí está todo lo que uno necesita siempre, ¿verdad? Igual en la película anterior había que bajar ahí para recargar a Godzilla tiene todas estas estructuras que alguien construyó, no sé, de cero lógica. Sí. El personaje este, ¿cómo se llama este actor? El de True Blood, el canche
Alexander
este.
Saskard, Alexander Saskard, creo que es, que hizo el papel de Tarzán. Yo no sé, yo lo miraba él para un puesto, algo de superhéroes en el mundo de Marvel, pero no, lo pusieron aquí como un científico, no sé, pero no estuvo mal, o sea.
Él no está en... no, creí que el de Suicide Squad, pero no es él.
No es el... Yo lo que, y como vos decís, mira, la historia a mí no me pareció nada, le faltó mucha lógica, pero al menos los personajes humanos que sí me importaban era esta, la niña que era muda, y cabal estos dos solo por la conexión que tenía con la niña, este científico y la chava esta, no sé cuál era el personaje, pero la que cuidaba a la niña me pareció
interesante. Sí, ella es una muy buena actriz, ella,
sí.
Ella me gustó, yo a ella la primera vez que la vi fue en, ¿cómo se llama esta película? Vicky Cristina Barcelona.
Ah, ok.
The Town, ¿cuál es? Rebecca Hall se llama ella.
Sí, salió The Town con Ben Affleck.
Ah, sí, también, buena película.
Sí.
No, esa película está sobrevalorada, en mi opinión, porque demasiada gente la pone como que si fuera la gran cosa, pero es una buena película, pero tampoco.
Sí.
En fin, Rebecca Hall, sí, ella me gustó. Eza González, es la actriz guapa del momento.
Es la chica ahí del momento que sale en todas las películas que tenga algo que ver con superhéroes, con lo que sea, que sea un muy buen agente y la está poniendo en todo, boludo. Y no importa si es buena o mala.
La están forzando. Yo no siento que ella sea una mala actriz, pero era una parte que para mí le queda un poco pequeña o forzada, uh-huh. Como para ponerla a ella. Obviamente le da empuje a la película, ella se da a conocer. Ella lo hace bien, la verdad. Simplemente siento que sí está como que forzada su parte. Problemas, este actor me encanta, Kyle Chandler, él estuvo en la anterior, lamentable lo que hicieron con él, en esta lo tienen casi que de extra, él es el papá de Millie Bobby Brown,
sí.
Tienen a este actor Brian Tyree Henry,
que ya estuvo en una película de monstruos también, si se recuerdan, él fue el personaje, no principal, pero secundario en Godzilla, la de Peter Jackson, entonces ya va.
Sí, él era el capitán, él era el capitán del
barco. El actor, de hecho.
Ah, no, tienes razón, era el actor.
Ya me acordé. Pero sí, no lo usaron como, lo estuvieron de extra, la verdad, y lástima, porque creo que él es de los pocos personajes humanos que me interesan, aunque la historia sea tonta.
Pero siento que la actuación, él como actor tiene mucho para dar, pero
sí, aquí sí, pues, sí.
Sale limitado. Sí. También Brian Tyree Henry le dieron un papel que siempre tiene que tener uno en estas películas, el conspiranoico.
Sí, pero la hizo bien, o sea, así.
Ahora, ¿cómo? Millie Bobby Brown, mi problema es de que digo, ¿qué hace Millie Bobby Brown? Y me saca, y ella es como que, yo soy la, o sea, ella es una actriz carismática.
Sí, correcto.
Pero le dan el papel de chica carismática, y de que todo, es una, ¿cómo se llama esto? Como la de Star Wars.
Mary Sue.
Todo le sale bien a la primera, todo es bonito, todo es cool con ella, y ella sabe más que los adultos son tontos y ella sabe más que todos.
Sí.
Entonces, no sé, tal vez lo hicieron, y esta película claramente es PG, no creo que ni llegue a PG-13, entonces también eso no ayuda a la causa, en mi opinión. Creo que tal vez para atraer un público más joven a
sí,
ver.
Sí, sí.
Porque, por ejemplo, vos y yo, que ya estamos más, vos especialmente, más viejos, reconocemos bien a estos personajes y tenemos afinidad a estas franquicias. Tal vez un público más joven no tenga el mismo nivel de apego a estas franquicias y buscando eso.
Pero, pues, ¿sabes qué siento yo? Que es el papel de esta chavita. ¿Te acordás en las películas de los 2000, de los 90s, cuando ponían a un niño, solo para que estuviera ahí como para atraer al younger audience? O sea, ponían un niño que era como el protagonista y que hiciera cualquier tontera ahí, que le saliera algo. Yo creo que hicieron... Es como la versión nueva o millennial de ese proceso donde meten a un niño para que esté ahí como espectador. No sé, no funciona, pero estoy especulando que es para eso.
Lo fuerzan demasiado. Y, por ejemplo, te doy ejemplo. Los niños en E.T., los niños en Jurassic Park.
Ajá.
Buenísimos. O sea, me importan, sí. Te caen mal porque son niños. Pero al mismo tiempo, o sea, bueno, perdón, yo tal vez no tengo hijos, pero te pueden desesperar porque son niños, pero dentro del contexto funcionan. Y cómo se van a relacionar con el doctor Grant, que es como, él no tiene hijos y él no sabe cuidar hijos y paran mezclados en la historia, haciendo esa comparación. O sea, no es que tener niños o un personaje joven esté mal, sino que este está mal utilizado.
No son orgánicos a la historia.
No, totalmente. Porque hoy el podcast sabe más. No sé, la verdad es que... Y porque tuvo la experiencia de la mamá en la película pasada.
Sí.
Tal vez estirria a la actriz o algo.
No, yo creo que estirre a lo malo que fue la película de King of the Monsters. Cuando la introdujeron y la forma que la introdujeron y toda su backstory, no le importa a nadie. O sea, y la pusieron solo para conectar esa película con esta, pero yo creo que es por eso.
Sí, probablemente tenía contrato para dos películas, pues, desde que la contrataron en la anterior. Sí, es muy posible.
Pero ahora hablemos de los personajes humanos que sí te interesaban. O sea, estamos de acuerdo, esos personajes nada que ver. No sé cómo chingados llegaron de una parte del mundo a otra parte del mundo tan fácil y cómo ingresaron a áreas con super seguridad y super restringidas que ni siquiera, que algún equipo militar le costaría entrar. No, dos niños y un teorista
conspiranoico.
Apachamos un botón en el elevador y llegamos. Entonces, eso sí, obviamente, pues me dejó mucho que decir, pero como te digo, yo creo que era solo para ponerlos en ciertos puntos como testigos de lo que estaba pasando. Pero sí, vamos al otro lado de los personajes, digamos, la niña que me interesó, que obviamente, ¿cómo jodidos iba una niña de 7, 8 años a hacerte tan pegada emocionalmente a King Kong? Pues. No es tan lógico, pero sí tiene más sentido que la historia de la otra. Y me gustó la forma que hicieron esa condición y cómo puede comunicarse con ella, con señales y todo. Entonces, esos personajes a mí sí me interesaban. Yo quería, me gustó, y más que Kong estaba como protegiéndola. Y sí, siento que tuvo un poquito más de sentido esos dos personajes, al menos para motivar a Kong a pelear con Godzilla o a defender a alguien, me gustó. O sea, estaban poniendo como que un peso emocional algo por qué pelear del lado de Kong un poquito más que sobre Godzilla. Esa fue mi perspectiva, pues.
Sí, exacto. Creo que también las motivaciones de Godzilla no me gustaron mucho en la película, pero lo que te iba a decir sobre el personaje de Gia. Ella era como que la única sobreviviente de la tribu de Skull Island.
Ah,
y esa tribu veneraba a Kong como su protector.
Tienes razón. Tenía más sentido. Sí.
Que lamentablemente mataron a toda la tribu con una línea. Ah, sí, ella sobrevivió la tormenta y toda la tribu se murió. Es como
que... No, pero yo creo que dijeron de la tormenta por los monstruos que salieron, algo así, recuerdo yo, pues. Habría que verla otra vez, pero me acuerdo que fue por eso, o sea, que cuando salieron todos los monstruos y la pelea de Godzilla en Godzilla 2, fue que ocasionó que todos los titanes salieran y parte de eso destruyó. Porque hubo un montón de partes del mundo que se destruyeron, entonces creo que esa fue una de las cosas. Pero ya quería sacar de eso los personajes humanos, pero me quiero ir a lo duro, a lo bueno, pero no sé, dale, Lito. Yo quiero
hablar Hay una observación más. Hay una escena en que este actor, ¿cómo se llama? Nathan Lane, del personaje Alexander Skarsgård, el actor, está vestido puro Marty McFly. No sé si lo notaste.
Sí, lo vi cuando...
Anda con unos grandes tenis blancos y el chaleco rojo y la franela abajo. No sé. ¿Eso lo habrán hecho por chingar o qué? O sea... Yo juro que les estaban chingando haciendo esta película. Alguien se la pasó bien. Porque, ¿y qué tal si lo vestimos? Y no sé, en la primera escena él está todo despeinado, con el pelo largo, y de repente es como que reshoot de plano. Algo cambió. Yo creo que esta película sufrió de que la hicieron de una forma y él iba a ser un personaje como que creepy y así malo. O algo o más loco, y de repente se dieron cuenta que no estaba pegando con el público, lo cambiaron y lo volvieron como un traidito moderado, ¿verdad? Sin la toxicidad macho, más casi como un objeto bonito ahí en la pantalla, que aporta muy poco de conocimiento y un poquito de heroísmo para no robarse el show, ¿verdad?
Sí, claro.
Como generalmente suele pasar en este tipo de películas, o por lo menos en las películas de hace unos 5 años para atrás, ¿verdad? Que siempre hay un personaje hombre que pues tiende a ser como que el macho ahí, que sabe más de lo que debería y todo esto. Sí, sí, sí. De ahí tenemos la introducción, spoiler alert, Mechagodzilla, que yo no sabía que iba a salir. Me encantó la idea.
A mí también. ¿Sabes qué me gustó, Lito? Que sí, la parte que me gustó de la película, y tenía miedo de eso, porque yo creo que por eso superó mis expectativas, porque yo tenía miedo que iba a ser como las otras, que iba a ser hora y media de tramas y de llegar de punto A a punto B, o de compaginar los personajes para que en la última media hora tuvieran una mega batalla. Ese era el miedo que yo tenía. Pero yo creo que por eso lo disfruté mucho, porque hay como cuatro peleas que están. La primera, que es cuando Godzilla pelea contra... O sea, hay una escena cuando Godzilla se lata todo, por lo que estaba la explicación tonta. Después, cuando están trasladando a Godzilla y se pelean en el barco, en el mar.
No, a Kong. Están trasladando
a Kong. Perdón, a Kong, y se pelean en el mar. Luego tienen otra donde otra vez se encuentran y es como el round 2, y ya es cuando, creo que si no estoy mal, es cuando Kong ya tiene el hacha mágica o lo que querrás, que también no tuvo nada de sentido, pero me gustó, digamos, y ya puso como niveló más la batalla, y el round 2 va para Kong. Lo dijo alguien en la película, de hecho.
Lo dice él,
entonces me pareció tan corny, pero bueno, o sea, era malo bueno, me gustó, y lo logró hacer. Después, una tercera, el tercer round, cuando pelea Kong contra Godzilla, que prácticamente sí gana Godzilla, y luego la última batalla, que es Team-Up contra Mechagodzilla. Entonces, esa es una de las últimas. Recibimos cuatro batallas épicas realmente. Entonces, eso yo lo que creo que me hizo disfrutar tanto, que yo no pensé que iba a recibir tanta acción. Y él dice, mueve de un lugar a otro, es rápido. El pacing es rápido, el ritmo de la película es rápido.
Sí, ahí no estás contando la de Kong en el inframundo, que se mata
cierto,
un par de
usuarios ahí.
Y también Mechagodzilla se mata a una criatura por ahí.
Sí, que, sí.
O sea, ahí, ¿cómo la manejan? Sí, hay una que otras peleitas por ahí. El trama de Mechagodzilla, de que necesitan ir al centro de la Tierra para poder recargarlo.
Sí, o sea, ahí estamos, digamos, esa parte donde, o sea, eso es donde tienes que abandonar todo sentido de la lógica, ¿verdad? De que en teoría hay un mundo debajo de la Tierra y no sé si es otra dimensión o qué jodidos.
Y que el hermano del cuate se había muerto porque no sabían lo de la gravedad al reverso.
Sí, y que ellos tenían unas máquinas que, disculpan, pero si estas máquinas existían en el mundo real, pues ya todos los carros serían carros voladores. O sea, es ahí estiran un poquito lo creíble.
Y se vale.
Se vale, exacto. Entonces, que me dijo, que dije yo en persona cuando estaba viendo, es que casaca, que cuando King Kong ya está en ese inframundo, está en como el trono y recibe ya el hacha, ¿no? Y entonces mágicamente Godzilla lo percibe y con su rayo pues atraviesa la Tierra y hay un hoyo que se conecta directamente a esos dos puntos. Exactamente donde están. Entonces, eso sí, yo creo que eso fue lo que más dije, algo más se hubieran hecho, un portal o algo. Pero se vale, o sea, sí. Solo por la pelea que tuvimos al final, se los paso y me la disfruté.
Sí, y también pues... creo que hay varios brincos de lógica, pero otra vez, te dicen la línea, una de estas naves alcanzaría para iluminar toda la ciudad de Las Vegas. Y pues justo la nave sirve para darle shock a Kong, lo cual logran hacer exitosamente. Y luego están parados así en el pecho de Kong. Y se van a bajar, pero yo quería ver cómo se bajaban. Obviamente no lo logras ver. Y de ahí pues las peleas son jugosas. O sea, cada pencazo que le da Kong a Godzilla y el miedo que sentís que va a quemar Godzilla a Kong. Y la verdad sí lo agarran a buenos golpes. La forma en que rompen los edificios. Es Hong Kong en ese como con luces neón, la verdad es majestuoso el set de las peleas. La pelea del portaaviones también es muy buena, como estaba ahogando Godzilla Kong como que si fuera un lagarto que trata de hundir a su presa hasta al fondo del agua para que se ahogue. No, a mí me encantó, la verdad. Fueron buenas peleas y solo por eso pues vale la pena irlas a ver al cine. Pero yo creo que ya nos alargamos mucho, demasiado.
Sí, he hablado mucho de Godzilla, pero bueno, si quieres cerrar con Godzilla, cerrar con Godzilla versus Kong, y luego yo, y ahí pasamos al siguiente.
Sí, Kong versus Godzilla, ya les dijimos, hablamos de más en esta película, eso fue lo que pensamos. No sé si quería cerrar.
No, yo sé que quería cerrar con, para mí realmente vale la pena verla en el cine. Yo que tengo un hijo, me la disfruté mucho con él, me creó una experiencia muy emocional y me gustó ver la carita que tenía de emoción cuando miraba a los monstruos pelear, que de hecho era la misma que yo tenía, yo estoy ya más viejo, entonces yo la vi con mi niño de 5 años y nos la disfrutamos los dos. Te la recomiendo, de verdad vale la pena ir a verla en el cine.
¿Te gustó más que Kong Skull Island?
Fíjate que sí. Sí, me gustó más que eso.
¿Estás mal? Te voy a decir que estás mal.
Tal vez porque tenía a los dos, pero es que Mecha Godzilla y Godzilla contra King Kong. Yo creo que la trama es mejor la de Skull Island, pero en sí las escenas de acción me dijiste la más grande.
Está bien. Bueno, hablemos de nuestras primeras impresiones. Yo creo que vamos a tener que darle otro episodio a Invincible.
Yo creo que sí.
Porque realmente solo he empezado y tienen la mala maña ahora que no les gusta darnos el binge. Yo ahorita ya me estoy cansando de este sistema que me quedo todas las semanas sin nada que ver.
Al menos dos episodios, ¿no?
Y tengo que esperar hasta el viernes para poder ver Falcon y Winter Soldier e Invincible, que por cierto ya se puede, ya lo vimos, la verdad, ya vimos el quinto, ¿verdad?
Sí, el quinto.
El quinto en Prime Video, y ya está disponible desde hoy jueves, esto probablemente esté publicando viernes en la noche, así que si no han visto ese último episodio, pues no, lo siento, vamos a spoilear un poquito, pero primero hablemos sin spoilers, Juan. Habíamos hablado, vos especialmente habías hablado de este cómic. Nos lo habías descrito como una mezcla de, te estoy adelantando esto para que no hablemos, para que podamos resumir más, pero como una, para una mezcla de entre que el personaje Invincible, que me encanta que nunca dicen el nombre, sino que una vez sale el letrero Invincible.
Sí.
La verdad es un toque bonito que tiene y me recuerda a los cómics. En los cómics muchas veces es como Live from New York, It's Saturday Night Live.
Sí, y aparece en grande, en gigante el nombre.
Ajá, el nombre, tal vez no el superhéroe, pero sí el episodio de la saga en lo que están, ¿verdad?
No, y entonces, de hecho en las cómics aparece cuando, si miras cualquier cómic, cuando se introduce un personaje, aquí vino It's Time for the X-Men to Fight, o You Never Count on the Amazing Spider-Man, o There's a Job for Superman. En todas las cómics, cuando el personaje dice la frase, lo hacen en letras gigantes y con el logo y su tipografía específica de ese personaje, si mira en la mayoría de cómics. Entonces me parece una forma interesante de presentarlo en la serie.
Bueno, y está escrita por Robert Kirkman, que pues el cómic está escrito por Robert Kirkman y que obviamente pues tiene bastante participación en lo que es esta serie animada. Van 5 episodios, nos dieron 2 de primero, después 1 semanalmente de esta especie de serial, la cual yo lo veo como, lo miraba al principio, especialmente en el primer episodio, como un cómic bastante genérico y derivado, no sé cómo decirle, por no decir copia o imitaciones, o inspirado en muchos personajes clásicos que ya conocemos de los cómics, especialmente La Liga de la Justicia. Era fácil ver paralelos entre varios de los personajes de Invincible y los de la Liga de la Justicia. Había un Flash, había un Aquaman, una Mujer Maravilla.
Un Martian Manhunter.
Un Manhunter, un Batman incluso.
Sí.
Entonces, pues...
Darkwing.
Darkwing, que me recordó. Se nota que Robert Kirkman tiene nuestra A. Y tiene varios ahí easter eggs.
Sí. De hecho, a mí la cómic yo la recomendé varias veces y yo me la disfruté. Y lo que me parece súper importante en las cómics es que sí, es cierto, es derivativo, es copia, es... Yo lo veo como más
genérico.
Como homage, y muy genérico, pero lo veo como un homage con su twist. O sea, ok, agarro esos mismos personajes, los meto aquí, pero les doy un toque más realista aún. toque más sangriento y un toque más humano.
Más Kirkman. Como vos decís, y que tener la libertad de hacerlo, porque hay cosas que no puedes hacer no con esas propiedades intelectuales carísimas.
Exacto, y es una, son franquicias, y la ventaja de Robert Kirkman es que él decía, no, son míos, yo puedo hacer lo que quiera con ellos. La gran ventaja de Image Comics es que nunca hubiera podido hacer en Marvel, y le da espacio para que crezcan los personajes, para que evolucionen. Entonces, por más que me encante Batman, Superman y Spider-Man, el status quo de están casi igual que desde hace 20 años, y hay un par de modificaciones y uno regresa, recicla, y me gusta, pero digamos, no sentís que el personaje evoluciona. Siempre lo regresan a que sea soltero, siempre lo regresan a que no tenga plata, siempre lo regresan, o sea, no crecen, a menos que sean historias alternas. Cualquiera que quieras, estás hablando de Batman, de Spider-Man, a veces les dan un hijo, y se queda el hijo como de 10 años por 50 años, o cosas así, pero la ventaja que esto que tiene con Kirkman es que puede desarrollar los personajes, los puede matarlos, puede hacer lo que él quiera con ellos, y no es que revivan a cada rato como lo hacen en las cómics. Entonces, porque sabes que puede pasar, te apegas a los personajes, y es más duro cuando mueren, y más si mueren de una forma tan grotesca y violenta como las que hacen, al menos en las cómics. Entonces, pero sí, me lo disfruté mucho porque, o sea, es como que agarra a Peter Parker y lo mezcla con Superman. Y sí, tiene esos problemas, es divertido y todo, sí, pero también recuerda con lo que se enfrenta, puede traer consecuencias extremadamente drásticas, violentas y unas muertes muy, muy, muy fuertes. Entonces, pero a mí, yo me disfruté mucho la cómic y por ende yo estaba con una gran expectativa de la serie, y hasta el momento no me ha decepcionado. El primer episodio es algo lento, pero al final del primer episodio te quedas, esto se pone interesante. Yo creo que te llamé y te lo dije, ¿verdad? O sea, ya la viste, ya la viste, no, está genérica, está bien, pero ahí cuando viste el final le dije, tal vez está interesante. Sí. Y no sé si ya te enganchaste, ¿qué opinas, Bonnie?
Bueno, para empezar, el cast de esta serie está súper cargada.
Buenísimo.
Tenemos Sandra Oh, que pues la verdad es una actriz que cada vez se ha hecho famosa, ha estado nominada al Emmy por su serie, se me olvidó el nombre de su serie, pero bueno. Steven Yeun, que viene Walking Dead, también nominado al Oscar. Minari, excelente actor.
Ah, él de hecho, mira, muchos de sus casos que ha trabajado con Robert Kirkman, Steven Yeun, si lo recuerdan, era Glenn de The Walking Dead. Y me encanta que él esté así. Yo creo que le hace cabal el papel, lo hace exacto para él. Igual J.K. Simmons, hasta su bigote. O sea, hay memes en línea que dicen la evolución del bigote de J.K. Simmons, y sale como salen en The Justice League, como salen en Spider-Man. O sea, tiene un credit él de comic credit. Y además es un excelente actor, se viste Whiplash, entonces le trae mucho peso, y su interpretación es a mí me fascina. Y
no, él es un excelente actor.
La mamá. Sí, sí, definitivamente. Entonces, y Jillian Jacobs es Aramir, que de hecho tengo un amigo que estábamos platicando, que me encanta los cómics también, y me dice, ¿viste el episodio? Sí, sí, la voz, qué mamita está Aramir, o sea, se está enamorando de la caricatura. Y no sé si es porque conoce a la actriz, pero la actriz también es muy buena. También este chavo que salía en Heroes, ¿cómo se llama?
Zachary Quinto.
Zachary Quinto, como Robot.
Que es Spock, mejor dicho, sí. Spock.
Ajá, perfecto, me parece. Mark Hamill como Art Robertson, o sea, ni sabes que es Art. Art
Rosebaum.
O sea, no te imaginas que es él, pero es Mark Hamill. Y el que es. Dos voces que para mí son clásicas y creo que fueron creadas para caricaturas, es la voz de Seth Rogen como el Alan the Alien, buenísimo, y Jason Matsuga como Rex Flood, es que le da Rex. Un toque de I hate that guy, o sea, su voz es casi tan, lo querés patear, pero
es chistoso.
Pero es chistoso, es bueno. Y es un tipo que es cae mal, cae bien, o sea que. Me encanta el cast, la verdad me encanta el cast.
Y no dejando de lado, por ahí tiene a John Hamm haciendo un papel menor de, ¿cómo se llama este personaje de Steve? ¿Quién es Steve? No me acuerdo quién era Steve, pero sí sabía que...
¿John Hamm hizo un papel?
Sí, John Hamm.
¿Ah, sí? No lo había... No, no sabía que salía.
Es el personaje de Steve, que no sabemos quién es. Que yo creí que mi experto aquí me iba a decir, ah, sí, Steve, el, no sé, tal vez es el bully del colegio. También Mahershala Ali es Tyrant. Tyrant ya sabemos quién es.
Tyrant, sí. Sí, es que, o sea, el cast está increíble, la verdad.
Otro ganador de Oscar también.
Sí.
Entonces, sí, para empezar con eso, esta no es su típica película animada.
No es Steve Erickson. Es Steve Erickson, el personaje. Lo que pasa es que ese no ha salido todavía.
Dice que sale en 2 episodios.
Bueno, ahí lo buscamos después, pero bueno, el punto es, lo que sí es importante decir es de que muchos de estos personajes los cambiaron de la cómic, pero me parece muy interesante la forma que los cambiaron. Yo creo que sí puedo decir esto porque digamos, la novia de Mark, o la chavita esa, su love interest, cambiaron su raza. Antes era una chavita blanca, canche, y ahora es una morenita, y creo que mejora la trama por eso. Igual también Rex Flood era un, ¿cómo se llama? Era canche blanco, y ahora es así como más moreno. Yo creo que es griego o algo así, pero no es un típico blanco. También Green Ghost y Shrinking Ray, que son personajes que se ven ahí. Green Ghost es la pobrecita que es como, se puede ver como fantasma y todo. Ella era antes un personaje hombre y la volvieron mujer. Igual Shrinking Ray, el mejor amigo de Mark, ahora creo que es representación del LGTB. O sea, hay más diversidad en
la caricatura. Ajá, ¿de qué año es este cómic?
Entonces, 2003 empezó.
Wow, la cómic. Es viejísimo, pues.
Es vieja. De hecho, yo la primera cómic del Denso que vi, estaba vivo todavía, creo que en el primer año, segundo año en la U. Y fui a Nueva York a visitar a mis papás, que estaban de viaje ahí, y pasé a una tienda de cómic y me ofrecieron. Yo entré a comprar una cómic de Spider-Man o algo así, y me dijeron, mira, salió esta nueva cómic, te la super recomiendo. Y yo, no, paso, valía como $5. No, yo quiero Spider-Man X, que ya no vale nada. Y no me compré esa cómic, y mira, no sé cómo me arrepiento, porque está como $200, pero después conseguí los back issues, digamos, los paperbacks, y va a que la disfruté. O sea, yo de hecho empecé a leer esta cómic como en 2010 o 2012. ¿Te acuerdas cuando salió el iPod que salía, que podías comprar shows de TV en el iPod? Había una motion comic, que es solo la cómic que se mueve y hablan los personajes. Ahí fue mi primera introducción a Invincible, de hecho. Y muy buena, y desde eso me enganché y empecé a comprar los paperbacks y me los disfruté.
Ahora, pregunta clave y sin spoilers, por favor, Juan. ¿Ya se acabó esa cómic?
Sí, ya se acabó.
Ah, va.
Son 113 episodios, 113, 114, no, son más. Yo los tengo ahí, los voy a publicar en las redes para que veas, pero eso es lo que me gustó tanto de la cómic, que tiene final, y es unas cosas que decía su creador. Yo no quiero crear un personaje que va a tardar 80 años y nunca crezca, que digamos, yo me muera y que el chavito este todavía siga teniendo aventuras en el colegio. Decía, yo quiero crear un personaje que crezca y evolucione. Y lo hizo, y es una de las partes que más me encanta de ese cómic. O sea, él tenía una historia pensada con un inicio, varias tramas intermedias y un final. Y lo hace. La última cómic creo que me metió mucho ahí, pero sí tiene un final y me encantó. O sea, realmente es una de las grandes ventajas de Robert Kirkman, así como de Walking Dead, que ya terminó la cómic.
Es que ese era mi problema. Walking Dead fue eterno y nunca terminaba. Y de repente lo termina de sorpresa, con un fin bastante cínico, que a lo mejor es por el tono de su historia, pero...
¿En la cómic, decís
vos? En la cómic, te estoy hablando del cómic.
¿Ah, vos sí leíste la?
No, cómic. Pero sé, tengo cultura, Juan. Entonces, mi miedo es que tengamos ese mismo formato aquí. Yo no quiero, porque para un serial, y no me refiero al cornflakes, sino que para este tipo de material necesitas este tipo de personajes que te dan para múltiples y cientos de episodios. Y creo que lo que está creando en cuestión de 5 episodios que vamos es todo un universo nuevo.
Sí,
en
sí,
que
lo es.
Ves todos estos personajes que podés, bueno, la mayoría, ¿verdad? Otros sabes que los has visto antes, pero con su nuevo spin. Todo se siente muy derivado, pero al mismo tiempo tiene su propio toque creativo. Y tienen este nuevo como sabor, por así decirlo, y este nuevo universo. O sea, esto no es Marvel, esto no es DC, aquí no jugamos con las mismas reglas que ya te conoces, a pesar que Marvel y DC tienen historias innovadoras y cambiantes.
Sí.
Tratan de mantenerse frescas. Aquí no están jugando con esas mismas reglas. Y la verdad es que sí, me está gustando. Yo, el primer episodio, como vos decís, tiene un gran twist al final del primer episodio que te deja enganchado. Quisiera que se centraran más en eso y por eso me molesta. Siento que no, si bien es entretenido, el material no da para mí para esperar una semana para cada episodio. Estoy como que ya quiero ver lo que sigue porque esto no estuvo tan bueno. Especialmente en el episodio 4, que yo me quedé como que esto no camina, esto no avanza. El episodio 5 tiene nuevos personajes y están interesantes. Y entonces, pues sí, Roy Kirkman en Invincible, por lo menos en el mundo de la tele, está creando un universo a la Marvel o a la DC con sus propios componentes y un universo bastante profundo, que tiene superhéroes de gama alta como de gama baja, como personajes que son casi un hazme reír, pero al mismo tiempo algo importante tienen que aportar en la historia. Y sí, no, está bien pensado todo en esto. Pareciera que no, pareciera ser sí, algo. Siento que tiene la apariencia de ser como que, esto ya sabemos qué va a pasar.
Ahorita y hace la vuelta, sí.
Y te gira la vuelta. Es un muy buen escritor, muy, muy buena
estructura. Es Robert Kirkman, sí.
Sus historias. Pero, no sé, o sea, mi única referencia es Walking Dead y tal, yo no leí todo el cómic y lo que supe del cómic no me fascinaba tanto lo que iba y lo que hicieron con el show me encantó al principio, pero ya después es como que esto no va a ningún lado.
Es mejor la cómic que el show para mí, o sea, no lo
sé. Es más enfermo el cómic.
Eso sí, es totalmente, pero digamos, tiene sus toques aquí de este Invincible, entonces tampoco puedes esperar un final feliz para todo, porque creo que es parte de la pío, o sea, querés a los personajes y el hecho de que los pueden matar te da un poquito de miedo, y no es DC ni Marvel, no van a regresar en un par de cómics, o vas a esperar un año y van a revivirlos, ¿no? Esto es mucho más fuerte, y creo que todo ese impacto psicológico se nota más en los personajes, al menos en las cómics, ¿verdad? Entonces, y hay ciertas diferencias que me gustaron que hicieron al menos en los primeros episodios, digamos, The Guardians of the Globe eran súper genéricos, también siempre han sido súper genéricos, pero eran más genéricos en la cómic, o sea, a diferencia del al menos en el show, cuando inicia el show, ponen a los Guardians of the Globe peleándose contra los gemelos estos azules, entonces. Ajá. En la cómic, de hecho, ellos no los, así es como Invincible conoce a The Thinking, a Star Armin, todos estos, digamos, él los conoce peleando contra estos dos gemelos. Lo cambiaron el show y pusieron a los Guardians of the Globe y les pusieron un pequeño de toques de para verlos más humanos, digamos, que cuando estaba este como versión de Fly, solo que ruso, creo que estaba hablando ruso con su novia, y la interacción que tuvo este marciano con una niña donde se estiraba. Y cuando este Darkwing se ya casi moría y quiso y se iba a sacrificar por salvar a la chavita, sí. Esta, entonces cuando los introducen, creo que obviamente no los vas a conocer mucho, pero al menos querían presentarlos, darles un toque de humanidad para que fuera más choqueante el final. Entonces, si quieren, vamos al spoiler.
Ya te cagaste en todo, pero no importa.
dale.
Me fuiste de trompa. En fin, Invincible, mírenlo. Si les gustó The Boys, les va a gustar Invincible, no se lo pierdan. Es animado, eso que no haga ninguna diferencia, es la mejor animación que pueden ver. El arte es supremo y tiene esa combinación de arte.
Si te gustó The Boys ahora, y te gustó Amazing Spider-Man y Spider-Man de los 90s, creo que este es tu show.
Sí, no sé, creo que tengo que el estilo animado del arte me gusta tanto como el de, ¿cómo se llama la película que todo el mundo le encantó a Spider-Man?
Ah, la de Un Nuevo Universo.
Ajá, Spider-Verse. Sí, como que siento que tiene computadora cuando necesita computadora y animado cuando necesita animado. Entonces, es un buen combo, porque no CGI, a mí no me termino de comprarlo para tramas más serias, para tramas de niños, el CGI está fantástico, pero...
Sí, y siento que se puede hacer más con eso, me recuerda mucho a Justice League Apocalypse War, ese tipo de animación y ese tipo de estilo de batallas. Así
creo que es la misma casa coreana de animación la que hace ese tipo de arte, y lo hacen muy bueno. Ahora, spoilers, quitémonos los guantes de los 5 episodios.
Y van a ser unos grandes fantasmas, bro. Dale.
Pero bueno, primer episodio, matan a la Liga de la Justicia, o Guardians of the Glove, como quieran decirle.
Los deshacen. O sea, no los matan, los deshacen. Y eso es lo que pasaría realmente.
Si ahora,
se vuelven locos. Pero
sí, estuvo no, bueno eso, pero como vos decís, eran personajes que no muy nos importaban.
De hecho, y en la cómica es menos, o sea, ni siquiera tienes ese como conocimiento de ellos, son muy genéricos. Mientras que aquí en el episodio, yo siento que durante el primer episodio trataron de me dar pincelazos que eran importantes y tenían características.
Y tenían vidas, tenían novias.
Eso creo que es lo que les faltó en la cómica, que lo mejoraron aquí en la serie. O sea, le reflejaron a la audiencia que eran personajes que eran, digamos, personas que eran importantes para otras, o sea, que tenían sus vidas, que tenían, y eran héroes, o sea, que eran importantes dentro del universo en el que estaban, para que el otro viniera y él los, pero deshiciera. Pero sí, gráficamente fue muy, muy fuerte. O sea, yo tal vez es la forma que lo analizo ahora como papá, pero sí me era muy, muy gráfica el contenido, la forma. Para mí está bien, o sea, yo lo disfruté, pero digamos, para niños menores, no lo recomendaría. O no sé cuál es su perspectiva.
Creo que si te tuviera 10 años ya. O sea, ya. Yo
si viste Dragon Ball Z y los Caballeros del Zodíaco, creo que por ahí va.
No eran tan sangrientos. Pero yo vi Predator y Alien a los 9, 10 años, y yo creo que eso es el equivalente, pues. O sea, ya ves desmembraciones y mutilaciones.
No, pero yo tratando de pensarlo, podrías traumar a un niño con esa. O sea, no se depende tu niño.
Esos son los millennials, los senials ya, que se trauman por cualquier cosa.
Bueno, no, pero ¿sabes qué? Algo es interesante, Lito, que a diferencia en la cómic, digamos, en la cómic, Omni-Man los mató y ni se movió. O sea, los movió, los mató a todos, los deshizo y sin esforzarse lo más mínimo, o sea, los deshizo.
Ah, no, aquí sí le pegaron. Aquí sí le dieron,
aquí se recibió su medio golpiza. Entonces, pero en la cómic sí los, como que nada, los deshizo sin ningún problema.
Ah, ya. Bueno, creo que el episodio va como que, es la aventura de este niño descubriendo sus superpoderes. ¿Sabes qué es totalmente derivado? High School High, no sé si alguna, así se llama, no, Sky High se llama. ¿Nunca viste esa película?
Sí.
Con Kurt Russell, por cierto, que estamos hablando
buenísima,
de él.
Buenísima para niños, o sea, yo me la disfruté.
pero la trama es igual, es el hijo de Superman que no tiene poderes y entonces, y va al colegio y tiene estas tramas colegiales, obviamente, ahí le agregan la escuela de psychics y todo eso. La verdad, esa película infravalorada, por cierto.
Totalmente de acuerdo.
Pero, va, en fin, me recordó total a esa película y este tipo, pues, que no es el recha, pero tampoco es el cool, y su amigo es el gay, lo cual, aún no sé si eso te hace cool o te hace como recha, no sé dónde posicionarlo.
En la cómic no era gay, era de hecho un personaje normal, pero creo que lo hicieron por diversidad, ¿no?
Pero, en fin, es un, como vos decís, una especie de Peter Parker, hasta los nombres, Grayson, ese es el de Robin. Hay varias cositas así.
Dick Grayson.
Sí, se llama Mark Grayson. De ahí sale ese, se me hace que Darkwing es el Darkwing Duck, que era como
Batman, que parodia. Pobrecito, lo deshacen, o sea, lo agarran como trapo. Eso es lo que pasaría. Los que dicen Batman siempre les podría ganar a Superman, no, tal vez en el mundo, pero en el mundo real pasaría lo que pasó en la.
Que los agarró cagando también.
Los agarró cagando y los deshizo, o sea, sí.
Inmortal no resultó ser tan inmortal.
No, no quiero spoilear, pero sí.
Ya, ya estamos en spoilers, Juan.
Para vos, vos no has leído la cómic, no te la quiero spoilear a vos.
Ah, bueno. Entonces ahora ahorita ya me lo spoileaste, pero en fin. Eso es un spoileador. ¿Qué se puede hacer, va? Bueno, y entonces te dejan esta trama central de uno, ¿por qué Omni-Man mató a los héroes? Dos, nadie lo sabe. Y tres, su hijo no lo sabe y está, él admira a su papá y su papá le está enseñando a ser un superhéroe. Como que ves que la mamá es el lado humano del niño, un poco a la Spock, mitad héroe, mitad vultriano, que básicamente es un kryptoniano. Sí. Para efectos de... no tienen rayos X, no tienen...
No, solo es super fuerza y rapidez, o sea, solo son...
Y volar.
Y volar, o sea, es un clon de Superman, pero sin tanto poder, o sea, no tiene poder, no tira de rayos los ojos, no tiene super el aliento, y creo que eso lo hace mejor, o sea, solo es un personaje sumamente poderoso, no es necesario que tenga los rayos y eso, entonces... Pero sí, es un clon de Superman, pero la forma en que lo manejan es lógica y es buena. Pero dale, Lito, no voy a spoilear nada más.
Y bueno, ese es un misterio. ¿Por qué los mató? Si este es Omni-Man, el héroe. Y no sabemos ahorita cuál es su motivación de haberlos matado. Lo otro es que nadie sabe que lo hizo, excepto por ahí... la agencia esta de el SHIELD, ¿verdad? Que es donde está Mark Hamill, ahí, que la verdad, buen personaje, me encanta eso de que se desaparece y aparece, que tiene soldados invisibles, que tienen, digamos que el equipo para poder lidiar con todo tipo de superhéroes, excepto Omni-Man, no hay respuesta para Omni-Man, y este detective demonio, que es una mezcla de Constantine con el Demon ese,
Damien Darkblood.
Ajá.
Darkblood. De Clancy Brown, es el actor que tiene una voz bien profunda, pero sí, muy. Y me gustó más este personaje que en las cómics, porque, no puedo responder nada, pero me gustó más cómo interpretaron al personaje aquí que en las cómics. Muy, muy interesante.
Sí, y es el que, como que, hey, este sabe que nos puede decir la verdad, pero después el cómic. Digamos que esa trama general se distrae y te ponen pim, piu, piu, batallitas de Invincible por otro lado, unas divertidas, otras no tanto.
Yo creo que esas batallas son más para como formarle en su vida personal a Invincible, digamos. Sí. Lo mismo siempre que tiene que batallar mientras tratar de tener una relación con la chica que realmente le gusta y balancear su vida personal con su vida de superhéroe, pierde su trabajo, o sea, renuncia a su trabajo por
pero,
eso. Yo creo que eso es más a eso a lo que apuntan. Pero,
el suspenso. Pero el suspenso de que su papá es un asesino, que su papá es un psicópata. Sí, es un Hitler, una de las dos, porque o es un psicópata o es un Hitler, y que ahora, más adelante, ya no tenemos a Darkblood, y la única que pues está acercándose a la verdad es la mamá. Que pues está en una situación bastante frágil porque ya tenía una buena relación con su esposo y lo cual te da ese misterio. Al mismo tiempo, pues sí, como vos decís, este no sabe qué hacer con su vida personal y su vida de superhéroe, la prioridad que tiene que ser un héroe. Y yo creo que no hay ningún, o sea, aparte del equipo donde hay diversidad de personajes con poderes bastante originales, la verdad eso sí me gustó, o sea, Duplicate,
Monster Girl es muy interesante, su poder.
Monster Girl también está bien interesante, pero que en español se llama, ¿cómo se llama? Duplicadora.
hasta el corte de pelo de Dora la Exploradora.
¿Tiene? Ahora, entonces, en lugar de duplicate, es duplicadora.
A mí me dio risa duplicarse en la regadera cuando lo encuentran con el personaje, o sea...
Con Rex.
Entonces, eso me dio risa, que la forma tan especial obvia que aprovechó esos poderes este chavo, pero bueno, sigamos.
Sí, no, la verdad es de que ahorita la trama está buena y nos introducen un nuevo personaje que es un Luke Cage. yo lo sentí muy parecido.
Sí. El twist al final, ¿no?
Y el twist del final, también, pues sabemos que Omni-Man vio toda esta pelea sangrienta.
Y no hizo nada.
No hizo nada. Me cae mal, necesitamos muertes. No hay suficientes muertes en este show. Solo civiles y personas que no le importan. Yo necesito ver a alguien que importa morirse o ya no les creo nada. Porque matar a los del principio estaba fácil. Pero yo necesito que alguien se muera ya. Porque si no, esta osada me va a aburrir. Y es lo que todavía ya me está molestando en The Voice, que no se muere nadie. Y siempre se salvan.
Pues vas a tener que esperar, Lito. Porque ponerle... Lo que pasa es que lo que tiene Robert Kirkman lo hizo también con Glenn. O sea, un montón de fake outs. O sea, lo salva. Y después miras... No, la forma tan despiadada que lo mata. En The Walking Dead lo viste, ¿no? No sé si...
Pero sí.
Pero digamos, y otra cosa que me pareció interesante fue la forma que miras a los personajes. O sea, es bien fuerte la... O sea, se nota el dolor y cómo lo agarraron ahorita en Invincible en el último episodio. O sea, llegas a un punto que dices, bueno, ya está creciendo, nadie le puede hacer mayor cosa. Tenés un poquito de miedo por sus personajes secundarios que les puede pasar algo, pero realmente decís, ah, no pasa nada. Entonces, pero cómo los agarraron en este último episodio, la batalla esa estuvo buena. Tienes que decirme si no estuvo buena. O sea, que al principio les pasearon el trasero, después nos ponemos pilas, entonces yo puedo dar más. Cuando pensás que Invincible va a hacer algo, me lo agarran. O sea, y después entran los guards, no, venimos a salvarte. Y tampoco los agarra como trapo, y después ya cuando ven lo que pasa, los que quedan todavía disponibles para pelear es el big mistake, y ahí todavía medio hacen algo, pero me pareció muy
bueno. Eso es lo que tiene bueno. Batalla. Sí, porque sí. Vos crees que, típicos malos genéricos que están hechos para que los héroes se luzcan.
Ah, y
qué si son complicados y matan civiles y lastiman y dejan cicatrices. Entonces,
y dejan inválidos, o sea, porque, cómo agarraron a este pobre morenito que no tiene poderes, eso es la gran pobrecito, lo hicieron igual a la. Pero bueno, lo que es
otro
que
valiente.
No puedo decir muchas cosas porque no, o sea, yo sé lo que pasa en los cómics, entonces no puedo hablar mayor cosa de las cómics porque les voy a spoilear lo que va a pasar.
Pero o sea que si yo me pongo a leer las cómics ahorita, me spoileo completamente el show, ¿verdad?
Puede que sí, pero hay variaciones que han hecho, o sea, porque ponele, hay cosas que digo, pucha, eso no me lo esperaba que no pasó así en la cómic, entonces hay variaciones, pero tal vez la idea general lo vas a ver. Aunque si porque, te das cuenta, en el Walking Dead hicieron muchos cambios. Ahí
desde el segundo cómic.
Digamos, no hubo mucha gente que no murió así. Hubieron variaciones. O sea, igual te lo disfrutas. Pero a mí, yo porque leí la cómic hace mucho tiempo y te puedes adelantar mucho. Porque lo que tienen los shows es que es más lento. En cambio, las cómics sí son lentas, pero tenés todas disponibles allá. Si no estoy mal, son 143.
Son demasiados.
Entonces, sí. 144 son las
y aquí nos van a dar 10 episodios, entonces ¿qué se me hace? Que no van a pelear contra Omni-Man de aquí a que se acabe y no van a resolver
al final de la temporada. Pero mira, es que en la cómic el desarrollo de los personajes es muy bueno, y digamos, hace cuenta que me hizo una referencia con una versión americana de Dragon Ball Z, que los personajes van evolucionando no solo, digamos, en el aspecto emocional, sino en el aspecto físico y de batalla. Entonces, lo que les cuesta al inicio, más adelante, pues, van superando poco a poco. Y eso es lo que yo quiero, es, yo ya no aguanto las ganas de ver lo que yo sé que va a pasar en la cómic, que son unas batallas súper épicas, al estilo de Dragon Ball Z. Entonces, lo estoy esperando, y al mismo tiempo, es bueno y malo haber leído la cómic. Porque bueno, porque decís, esto... espérense que miren eso, y la historia me la disfruté y quiero ver esto animado, y también malo porque tenés que esperar a que pase, y a veces hay mucho filler, que es lo que vos decías, ¿verdad? Hay muchas escenas muy muy
sí,
derivadoras, o sea, y que no le aportan tanto a la historia que querés que se mueva más rápido.
Por ejemplo, estos dos gemelos, dije, la gran, les mataron a uno de los clones, y lo clonan otra vez, o sea, es como que nadie se muere.
Sí, exacto.
Kirkman, ¿me querés hacer sufrir? Mátame a alguien, ya estamos en el quinto.
No, pero bueno, vas a Sí, pero vas a tener que tener paciencia para
Es que esa es
sufrir,
la cosa,
maldito
no sé.
masoquista.
No, es que esa es la cosa, no sé si por ratos, yo te juro que después de haber visto el último episodio, yo estaba como que este show no vale la pena verlo uno por uno. Ya siento que hay que verlos todos de un trancazo. Pero bueno, este show,
Tal
este
vez no
último
verlos todos de un
episodio.
trancazo, pero al menos somos tres juntos. O sea, yo creo que vale la pena ver al menos unos dos o tres juntos. Uno es muy poco para verlo una semana.
Tal vez sí, este último episodio estuvo tan bueno que, ok, me dejó buen sabor y ya quiero ver el otro, pero fue agradable, no como el anterior que sentí que fue muy filler y entonces es como que, esperé una semana para ver esto, ¿me entendés? Entonces, ahorita vamos bien, pero sí, ya quiero ver que algo más pase o que avance la historia para otro lado. En fin. Es una súper buena serie. Creo que no nos podemos cansar de tirarle complementos o piropos a Invincible.
Sí, definitivamente vale la pena verlo.
Ok, Juan. Creo que con eso terminamos el tema. No sé si querías agregar algo más.
No, 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 solo, bueno, solo que sí, recomiendo mucho las dos cosas que vimos. Yo les recomiendo mucho ir a ver King Kong, Kong contra Godzilla, y les recomiendo mucho ver Invincible. Ah, y le quería mandar un saludo a mi sobrinita Gaby, que ahora se volvió, hoy hace mucho este podcast, listo.
No me
Entonces,
fregues.
ella tiene 12 años y
Perdón
le...
por las malas palabras, Gaby.
Nada, Gaby, espero que vayas a ver Kong, es más, te voy a invitar yo. Esa es muy buena película, se la va a disfrutar. Invincible, no la veas, no es para ti. Pero para todos los demás, sí, es muy buena. Entonces, un saludo muy especial para Gaby.
Okay, Gaby, ya te spoileaste Invisible si llegaste hasta acá. Muy bien, como siempre, cerramos con una recomendación de la semana, Juan, y también contarle a todo el mundo dónde te encuentran en redes sociales.
Sí, claro, Lito, me encuentran en Geekstuff GT en Instagram. Ahí pongo muchas cosas de cómics. De hecho, tengo un par de reviews ahí que he hecho de algunas de Invincible, precisamente se los puedo compartir. Es donde más me ubican en Instagram. Y para recomendación de la semana, aprovechando que voy a usar el espacio que tiene para decirlo, me voy a comer la de Bamba y la de Dan. Entonces tengo dos recomendaciones. La primera, como obviamente va a tener que ser de cómics, les recomiendo una historia que se llama God Country. Es una historia de acerca, no quiero entrar mucho en detalle porque no es buena, pero es de un señor que tiene Alzheimer y poco a poco se está destruyendo su vida y su relación con su hijo y su familia al tener Alzheimer, hasta que llega una tormenta y un tornado a su pueblito en Texas que deshace todo, y empiezan a salir unos monstruos del área. Lo que trajo la tormenta fueron seres malignos, pero de ahí este señor resulta que recuperó su memoria gracias a un arma especial mágica que encontró, y empieza una buena aventura. Entonces es una historia que realmente es muy emocional lo que vive el personaje. Entonces no quiero spoilearlo tanto, pero sí definitivamente la recomiendo. Es del escritor Tom Cates, un gran escritor, escribe para Marvel, para DC. Él escribió King Black, ¿cierto? Pero se la recomiendo. Es una cómic de 5 episodios, son cinco cómics. Las conseguís en un paperback, en redes o en cualquier lado. Se las súper recomiendo. Entonces, esa es mi recomendación con respecto a lo que leer. Y si quieren ver algo, he estado viendo un show en Netflix que se lo recomiendo. Es emocional, chistoso y me parece muy bueno, que se llama Oh My God. Está en Netflix. Se lo recomiendo. Es como teen drama, pero mezclado con lo que pasa en las calles de Los Ángeles para
¿My qué?
las. On My Block.
On my
On My
block.
Block. On My Block, en cuadra, digamos.
Ah, sí, como el
Es
X on the
un.
block.
Ajá, pero es un drama de adolescentes, pero es dramedy, es como drama, comedia, pero es muy bueno. La verdad me enganchó y se lo recomiendo. Entonces, esas son mis dos recomendaciones, Lito, y gracias por el tiempo.
Muy bien, y yo voy a cerrar con mi recomendación de la semana. Es una película, ya que estamos entrando en temporada de Óscares. La película se llama Minari. Es una película que fue la que le ganó justo a La Llorona por mejor película extranjera. Esta película, si bien la producción es estadounidense, el 70% de la película más o menos está en coreano. El protagonista es Steven Yeun, del que ya hablamos, que es la voz de Mark Grayson y es Glenn de Walking Dead. Es una historia súper humana sobre una familia de inmigrantes coreanos en los años 80, más o menos desde la perspectiva del niño de unos 6 años, tal vez, que tiene nuestra edad, mi edad, más o menos, Juan. Que digamos que tener 5 o 6 años en los 80, tal vez sí, soy un poco más joven que él, tal vez tu edad. La verdad, la película tiene excelentes actuaciones, el papel de la abuela también está nominada al Oscar. Es una verdadera historia de lo que es el sueño americano y digamos que la lucha de lo que esto conlleva y es como una fotografía en el tiempo de una historia sumamente, de una familia realmente y una historia muy, muy humana en contra de las adversidades del mundo real y que incluye un poco de todo, ¿verdad? Religión, amor, odio, niñez, vejez. Así que, así como la vida, Minari es definitivamente una... Y visualmente es espectacular la película. Así que aprecien el cine diferente. Nominada al Oscar, puede ser que gane, puede ser que no. Ya ganó el Globo de Oro. Así que yo espero grandes cosas de esta película. Esa es mi recomendación de la semana. Gracias por haber escuchado hasta el final. Esto fue el episodio número 141 de Tiempo Desperdiciado. Gracias, Juan. Hasta la próxima.